El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
¿Qué tal, amigos y amigas que escuchan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra? Este miércoles 28 de diciembre, el último programa de 2005, hemos estado con ustedes a lo largo de todo este año abordando los temas de la agenda nacional y a partir de la segunda mitad de este año compartiendo la agenda temática con la Fundación Democracia Sin Fronteras del Centro de Políticas Internacionales, que está a cargo aquí en Honduras del licenciado Efraín Díaz Arrivillaga. Para el Centro de Documentación de Honduras, este es el último programa del año y hemos invitado a su director, al licenciado Víctor Mesa, para hacer una lectura, un balance del año 2005 y lo que deja colocado en perspectiva para el próximo año, que el país estrena un nuevo gobierno. ¿Cuáles diría, licenciado Mesa, que son los hechos que han marcado la vida de Honduras en este año que está por concluir?
Hacer un balance de lo que ha pasado durante el año no es una tarea simple. En primer lugar, porque siempre hay acontecimientos que, de acuerdo a la percepción de tal o cual sector social, son más importantes que otros. Sin embargo, haciendo un esfuerzo de síntesis, yo diría que, en primer lugar, este fue un año saturado por el tema político-electoral, sin duda alguna.
De hecho, comenzamos con elecciones primarias en febrero.
Exactamente, lo que quiere decir que desde el primero de enero estuvimos sumidos en una campaña electoral, primero para las elecciones internas y primarias, y después para las elecciones generales. Prácticamente no ha habido un día de este año en que la sociedad no haya estado sumida en una campaña de carácter político electoral.
No obstante que se definieron reglas en la nueva ley electoral para que eso no fuera así.
Esa es precisamente una de las características de este proceso electoral, que a pesar de que contaba con nuevas normas, nueva legislación electoral, una legislación electoral que apenas tenía 14 meses de estar en funcionamiento cuando se puso a prueba en las elecciones internas, menos, ya tenía menos de un año realmente, porque la ley fue aprobada en mayo del año 2004 y las elecciones internas fueron en febrero, o sea, apenas 8 o 9 meses de funcionamiento tenía la nueva ley cuando ya fue puesta a prueba durante las elecciones internas y primarias. A pesar de que se contaba con un nuevo instrumento legal, sin duda alguna más avanzado que el anterior, este proceso electoral dio la impresión de ser un proceso sin reglas, un proceso desordenado, sin normas precisas que regularan sus límites y sus alcances. Esta circunstancia se debió fundamentalmente a la debilidad, al descrédito y a la escasísima, diría yo, legitimidad pública que ha tenido y sigue teniendo el Tribunal Supremo Electoral. Y esa escasa legitimidad, ese deterioro y esa debilidad del Tribunal Supremo Electoral obedece única y exclusivamente a su indebida politización partidaria. De tal manera que no se trataba de tres magistrados independientes, autónomos, idóneos, profesionalmente creíbles, sino tres empleados de las cúpulas partidarias de sus respectivos partidos políticos. Esa es la razón por la cual el proceso lució tan desordenado, tan caótico, tan laberíntico y sobre todo tan descontrolado. Ese es quizás el primer elemento importante que puede caracterizar el año que está por concluir. Pero yo agregaría otros elementos importantes.
A ver.
En primer lugar, este es el año en que se llegó al punto de culminación en las negociaciones para la condonación de buena parte de la deuda externa hondureña.
Hecho relevante, definitivo.
Hecho de una gran importancia que lamentablemente quedó un tanto opacado por la virulencia y el protagonismo de los temas electorales. Pero la condonación de casi el 60% de la deuda externa hondureña es sin duda alguna un acontecimiento económico, social y político de extraordinaria importancia, por cuanto permitirá liberar recursos, si no suficientes, recursos bastante considerables para poder enfrentar el principal reto que tiene la sociedad hondureña, es decir, el reto de reducir los alarmantes niveles de pobreza que agobian a la sociedad hondureña.
Y que aumentaron.
Y que sin duda alguna, aunque en términos porcentuales relativos ha disminuido en una cosa insignificante, en uno, un punto y medio tal vez, en términos absolutos, en los últimos años, por lo menos unos 110, 120 mil hogares hondureños se han sumado a la fila de hogares agobiados por las condiciones o bien de pobreza o bien de indigencia, que es una forma extrema de la pobreza.
La estrategia para la reducción de la pobreza fue sometida nuevamente este año a nuevas modalidades de consulta por parte del Poder Ejecutivo y el propio Congreso de la República. Eso parecía, licenciado Mesa, amenazar la prioridad con que estos recursos que ya no se van a pagar a los acreedores se distribuyeran según las prioridades marcadas por la población.
Sí, pero aquí yo diría que hay que hacer una aclaración que es muy importante. Cuando se conoció la noticia de la condonación de casi el 60% de la deuda, esa noticia tuvo lugar en medio de la vorágine del proceso electoral. Inmediatamente todos los políticos, tanto los políticos del gobierno, los políticos del partido oficialista, como los políticos de la oposición, trataron de llevar agua a su propio molino utilizando el tema de la condonación de la deuda y las posibilidades que eso abre para combatir en mejor forma la pobreza. El Congreso Nacional, cuyo presidente, todos sabemos, era el candidato del Partido Nacional, intentó inmediatamente construir una plataforma publicitaria en torno a la condonación de la deuda y anunció la decisión de reactivar los llamados congresos móviles para hacer consultas locales sobre las mejores intenciones y los deseos de la gente en torno a la forma en que deberían ser invertidos los recursos liberados por la condonación de la deuda. Eso significaba politizar partidariamente el tema de la condonación. Para evitar esa politización grotesca del tema de la condonación, el gobierno del presidente Maduro decidió adelantarse e iniciar una consulta nacional desde el Poder Ejecutivo sobre la mejor forma de invertir los recursos de la condonación. La decisión de Casa de Gobierno de hacer la consulta nacional era una especie de medida desesperada para impedir que el Poder Legislativo politizara en forma totalmente grotesca y absoluta el tema de la condonación.
Y que se repitieran experiencias como la de Bolivia, o la de Ecuador, o la de Nicaragua, donde ocurrió que estos mismos procesos cayeron en la vorágine político-electoral.
Sin duda. Fíjese que la consulta que el gobierno llevó a cabo, que fue una consulta muy amplia, abarcó los 18 departamentos del país y generó por lo menos unas 25 mil solicitudes, propuestas, perfiles de proyectos, ideas, sugerencias, etcétera, de parte de la gente en torno a la mejor forma de invertir los recursos y en torno a las necesidades más sentidas de cada comunidad concreta. Ese volumen inmenso de solicitudes y de propuestas, de demandas, están en manos del gobierno, pero el gobierno no es capaz de procesar esas demandas adecuadamente. De ahí que tuvo que salir al rescate, por así decirlo, el Consejo Consultivo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, que como todos sabemos es una estructura integrada por representantes del Estado, representantes de la sociedad civil y observadores de la comunidad cooperante internacional.
Y que data de 1999, después de los acuerdos en Estocolmo, tras el paso del Mitch.
En realidad, el Consejo Consultivo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza fue creado después del 2001, cuando ya había sido aprobada en agosto del 2001 el documento final de Estrategia de Reducción de la Pobreza. Y luego, al crearse mediante decreto legislativo el Fondo Social para Combatir la Pobreza, se creó también el Consejo Consultivo que debía de vigilar la mejor forma de invertir esos recursos.
O sea, son ley de la República.
Son ley de la República. Y ellos decidieron, con sus criterios, priorizar aquellos proyectos que tenían más consistencia, más viabilidad técnica, y así se lograron priorizar más de 2.000 proyectos que deberán ser puestos en práctica en el transcurso de este año, y otros que ya están siendo desarrollados que deberán concluir en el transcurso del próximo año. De tal manera que no es cierto que haya que discutir nuevamente con las comunidades sobre cómo invertir los recursos liberados por la condonación de la deuda. Ya están los planes. De los 298 municipios que hay en Honduras, al menos 295, la inmensa mayoría, tienen planes de desarrollo municipal estructurados. Unos mejor que otros, pero ahí están los planes, que han sido consensuados con las comunidades locales. Por lo tanto, no hay que inventar el agua caliente en materia de estrategia de reducción de la pobreza. Lo que hay que hacer es garantizar que los recursos que serán liberados por la condonación, es decir, aquellos recursos que el Estado debía pagar a nuestros acreedores que hoy nos han perdonado la deuda, más o menos unos 200 millones de dólares en el próximo año, deben ser invertidos de manera transparente y descentralizada en la ejecución de proyectos ya seleccionados, ya distribuidos en las comunidades en base a criterios de tamaño territorial, de tamaño poblacional, de niveles de pobreza, niveles de funcionamiento institucional, etcétera. O sea que ya eso está listo. El nuevo gobierno no tiene que inventar nada, solamente tiene que poner en práctica lo que ya ha sido consensuado con las comunidades.
Y una medida de política importante será ver retratado esto en el presupuesto general de la República, que, como sabemos, ya fue extendido el actual al mes de enero para que el nuevo Congreso apruebe el presupuesto de ingresos y egresos de la República para el año 2006. En ese instrumento de política tendremos los hondureños que ver cuántos recursos se asignan para la ejecución de estos proyectos ya priorizados para el año 2006. Si son 2.000 millones de lempiras solamente o si son los 4.000 millones que se espera cubran estos proyectos.
En el proyecto de presupuesto que está en manos del Congreso Nacional están incluidos solamente 2.500 millones para ejecutar estos proyectos y no 4.000 millones como había anunciado el presidente Maduro.
Ajá.
¿Cuál es la razón de eso? La razón de eso es que el presupuesto fue elaborado hasta el 15 de septiembre.
De este año, sí.
De este año. Y todavía estaban en proceso de negociación lo que se llama convenios de desendeudamiento.
Que hay que firmarlos.
Que hay que firmarlos y que están siendo firmados todavía en este mes de noviembre y creo que ahora en diciembre también. Cada vez que se firma un convenio de desendeudamiento es una condonación adicional, una condonación más dentro del cuadro general. Es decir, nos dijeron, les vamos a condonar el 60%, pero esa condonación no es automática, esa condonación tiene que traducirse en convenios bilaterales de desendeudamiento con las partes acreedoras.
Así es.
País por país, institución por institución. Vea usted, Fondo Monetario acaba de condonar 154 millones de dólares. Hay que firmar los documentos. De repente España condona, de repente condona también Alemania, Italia. Con cada país hay que ir firmando lo que se llama convenios de desendeudamiento. Y solo cuando se han firmado esos convenios podemos decir que vamos a contar con esos recursos. De tal manera que aunque solo quedaron incluidos 2.500 millones, se espera que para el mes de febrero-marzo, cuando será aprobado ya el presupuesto definitivo para el año 2006, puedan quedar incluidos los 1.500 millones restantes para hacer un total de 4.000 millones de lempiras que deberán ser dedicados a la ejecución de proyectos específicos contenidos en la estrategia de reducción de la pobreza.
Pues sin lugar a dudas será uno de los temas en los que más atención habremos de poner como sociedad. Hemos conversado hasta este momento dos temas relevantes en la agenda del 2005, lo que tiene que ver con lo político electoral, que signó el año desde enero con elecciones primarias en febrero y elecciones generales en noviembre, y este tema de la posibilidad de condonación de casi el 60% del total de la deuda externa del país. Vamos a hacer la primera pausa, licenciado Mesa, y al regreso hay otros dos grandes acontecimientos durante el 2005, uno que tiene que ver con la ratificación del Tratado de Libre Comercio en el Congreso hondureño y otro que tiene que ver con la intervención estatal a través del Congreso de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Son dos acontecimientos que también vale la pena poner en su perspectiva política e histórica cuando regresemos.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE.
Muy bien, estamos de regreso en el programa. Conversamos en este último programa del año 2005. La ciudadanía tiene la palabra con el director del CEDO, el licenciado Víctor Mesa. Anunciábamos antes de la pausa dos hechos que marcan las relaciones internas y también internacionales. El Tratado de Libre Comercio fue ratificado en el Congreso con algunos focos de resistencia social, pero en definitiva como parte de una ola regional para motivar a las instancias legislativas de Estados Unidos también a hacer lo mismo en Washington.
Sí, es cierto. Ese fue un acontecimiento muy importante que, una vez más, fue un tanto relegado a segundo plano por el protagonismo exagerado que tenía la campaña electoral.
Sí.
Pero yo tengo la impresión de que todavía algunos actores económicos, algunos agentes de la cadena productiva del país no han tomado plena conciencia de lo que el país ha firmado y ha ratificado a través del Congreso Nacional. Sin duda alguna, el Tratado de Libre Comercio abre oportunidades para determinados sectores de la cadena productiva hondureña, pero además de abrir oportunidades, plantea grandes retos, grandes desafíos, y no hay duda que también plantea graves problemas. Algunos sectores más desarrollados, con tecnología de punta, con un nivel competitivo demostrado, particularmente ubicados en el área de la maquila, serán sin duda beneficiados con el Tratado de Libre Comercio. Pero los sectores ubicados en la parte más débil de la cadena productiva, los sectores agropecuarios, los pequeña y mediana industria en el campo y en la ciudad, estos requieren de una cierta reconversión productiva que les permita alcanzar niveles aceptables de competitividad para poder insertarse con posibilidades de algún éxito en las grandes tendencias del comercio internacional. Por lo tanto, el país tiene un doble desafío. Por un lado, aprovechar las oportunidades y por otro lado, absorber y disminuir en la medida de lo posible el impacto negativo que el tratado va a tener en algunos sectores de las cadenas productivas hondureñas. Esto por un lado. Pero había otro acontecimiento que tiene una gran importancia dentro de el escenario general del año que está por concluir, y es lo que hablábamos extra micrófono, el incremento masivo de la inmigración hacia los Estados Unidos.
Licenciado Mesa, hay pueblos literalmente en Honduras que van quedando no solamente sin hombres, sino también sin mujeres y sin niños.
Exactamente, hay un vaciamiento, hay una tendencia a debilitar las redes del capital humano y del capital social en las comunidades, de tal manera que cada vez hay más comunidades carentes del suficiente capital humano para garantizar una gestión edilicia, una gestión municipal medianamente aceptable. Esto es muy importante de cara a la ejecución de proyectos de la estrategia de reducción de la pobreza y de cara al fenómeno de la descentralización del Estado. Cada vez será más difícil descentralizar el Estado, es decir, transferir funciones desde el centro hacia los gobiernos locales, si estos gobiernos locales carecen del capital humano necesario en sus comunidades como para poner en marcha y ejecutar los llamados planes municipales de desarrollo, por ejemplo. Esto es muy importante. El crecimiento de la inmigración hacia el extranjero, particularmente hacia los Estados Unidos, por un lado se traduce en un incremento del flujo de remesas que envían los compatriotas que encuentran alguna forma de obtener ingresos en el extranjero.
Que superará los 1.200 millones este año.
Yo creo que va a llegar posiblemente a los 1.400 o 1.500, sobre todo tomando en cuenta que hay una franja muy importante de estas remesas que no pasan a través de las cuentas nacionales, es decir, que no puede ser registrada en las cuentas del Banco Central porque llega por vías informales, por canales no normales, por canales informales hacia sus destinatarios, el portador independiente, el envío por correo, el envío directo con parientes que regresan, en fin, hay mil formas para que estos dineros lleguen sin pasar por los registros de las cuentas nacionales. Pero aquí lo más importante es ver hasta qué punto el flujo de remesas que está llegando compensa el debilitamiento creciente del capital humano que el país está perdiendo.
El tejido social hondureño,
como el tejido se va fraccionando, se va debilitando y va aumentando las cuotas de vulnerabilidad social y vulnerabilidad institucional del andamiaje estatal y del andamiaje social del país.
¿Esto fue palpable en el 2005, licenciado Messi?
Esto fue palpable en el 2005 porque por primera vez la Cancillería hondureña reconoció que en el extranjero estaban 934 mil hondureños. No sé cómo llegó a establecer esa firma, esa cifra tan precisa. Pongo en duda realmente la metodología utilizada por la Cancillería para establecer esa cifra, que no dicen ni siquiera aproximada, sino que la dan como una cifra rotunda. Es imposible saber cuántos compatriotas están en el extranjero, porque las vías por las cuales se van al extranjero generalmente no son vías legales, son vías ilegales.
Exacto.
Y muchos de los migrantes son personas indocumentadas en el extranjero, no registradas en los archivos locales. Entonces, es muy aventurado decir cifras o proponer cifras rotundas. Pero lo cierto es que cálculos estimados señalan que por lo menos unos 200 hondureños abandonan diariamente el territorio nacional. Hombres y mujeres, jóvenes, es decir, mano de obra productiva, personas en edad de trabajar.
Licenciado Mesa, en este tema, el Estado hondureño fue incapaz nuevamente de asegurar una política definitiva que garantice el estatus migratorio en los Estados Unidos?
Sin duda alguna que es muy difícil que el Estado pueda garantizar el estatus migratorio en los Estados Unidos, porque eso corresponde a la legislación norteamericana. Pero es evidente que el país carece de una política migratoria nacional. Una política migratoria nacional que debería de incluir políticas de inversión de remesas, políticas de creación de condiciones para que buena parte de ese capital que llega anualmente, estimado en más de $1,000 millones, pueda ser invertido de manera productiva para generar riqueza y empleo. En estos momentos apenas se estima que el 4% de las remesas van destinadas al ahorro, el resto todo se destina al consumo inmediato, a vivienda, a gastos de educación y salud, etcétera. Pero hay algo que es importante señalar. Si la pobreza se ha reducido en forma relativa a nivel porcentual en 1 o 2 puntos, buena parte de la razón por la cual se ha producido esa reducción de la pobreza son las remesas y no las políticas del Estado. Esto es muy importante. Que la remesa está contribuyendo a disminuir la pobreza sin que exista una política pública del Estado para orientar esa reducción de la pobreza utilizando las remesas. Esto es muy importante.
¿Esto qué significa?
Esto significa que el Estado carece de una política migratoria nacional y carece de una política orientada a la mejor inversión y el mejor uso de las remesas, el uso productivo, el uso para generar empleo, el uso para mantener un desarrollo sostenible en las comunidades, basado en las remesas. El Estado no tiene una política orientada en ese sentido. Se limita a recibirlas y con ello a reforzar las reservas internacionales que el país tiene y que en estos momentos prácticamente sirven para respaldar 4 meses de importaciones, lo que es un índice totalmente saludable y aceptable para los organismos financieros internacionales.
Si en 4 meses hay 0 exportación de productos tradicionales y no tradicionales, hay un respaldo de 4 meses
para importar,
para importar,
para pagar las importaciones.
Para finalizar, la referencia a estos dos temas que son decisivos en la vida del país en el 2005, una pregunta, licenciado Mesa. La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, que usted ha prevenido antes, que de repente ni nos damos cuenta los alcances definitivos de eso que ratificó el Congreso hondureño, ¿irá a tener un impacto en términos de aumento o disminución de la emigración?
No, su impacto inicial va a ser un incremento de la migración. Y va a ser un incremento de la migración porque las consecuencias negativas del Tratado de Libre Comercio se van a empezar a sentir en el campo, en torno a la pequeña y mediana empresa agrícola. Va a generar flujos mayores de migración de campesinos arruinados, de obreros agrícolas que han perdido sus empleos debido a la falta de competitividad de las empresas en las que han estado trabajando, y esa falta de competitividad llevará a la quiebra a estas pequeñas empresas. Por lo tanto, en un primer momento, yo espero un incremento en los flujos migratorios, particularmente de las áreas rurales, hacia el extranjero.
Ahora, licenciado Mesa, quiero escuchar su valoración sobre un tema bastante invisibilizado por lo que usted señalaba que representa el 2005, un año político electoral de principio a fin. Sin embargo, uno palpa que la degradación ambiental de Honduras ha desencadenado una serie de afectaciones a la industria o a la infraestructura productiva, pero de modo directo a la vida de las personas, a la vida de la gente. ¿Qué señalaría usted en el 2005 en este campo?
Dice, 7, 8 años después del huracán Mitch, la naturaleza nos ha demostrado que seguimos siendo muy vulnerables desde el punto de vista ambiental.
Frágiles.
Frágiles. El impacto causado por las tormentas tropicales, Beta,
Rita, y las demás.
Todas las Wilma,
Katrina,
sí, todos estos fenómenos naturales que abatieron y golpearon con fuerza a otros países y también a Honduras, particularmente en la parte norte del país, demuestran cuán grande es la vulnerabilidad ambiental y social del país, a pesar de que tenemos ya 6 años desde la declaración de Estocolmo.
Sí.
Bien, en estos momentos más de 30.000 personas, compatriotas nuestros, siguen prácticamente en condición de damnificados, sin poder tener acceso a la posibilidad siquiera de reconstruir sus vidas, sus viviendas, sus cultivos, sus formas naturales, su hábitat natural. Buena parte de la infraestructura en la zona norte del país sigue seriamente dañada o ha desaparecido.
Hablamos de puentes y caminos, pero puentes, también de cosechas,
o sea, el daño a la producción de granos básicos ha sido fuerte. Y todo esto ha sido un tanto opacado, por así decirlo, o relegado a un segundo plano, a pesar de su dramatismo humano, ha sido relegado a un segundo plano por las urgencias y prioridades de la campaña electoral. Es decir, estamos concluyendo el año y pareciera que todo el tema central de la vida nacional gira en torno a la transición de un gobierno a otro, a la especulación sobre quién va a ser el ministro en tal o cual cargo, quiénes serán los futuros funcionarios, quiénes son los que se van. Ese es el tema que ocupa el debate nacional. Pero muy pocos estamos hablando del drama humano que representa esa gran cantidad de miles de compatriotas, hombres, mujeres, ancianos, niños, que están todavía sufriendo los impactos de los desastres naturales de hace unos cuantos meses, de las inundaciones, de las lluvias, que perdieron todo y que están ahí prácticamente sin asistencia de vida.
Un tema definitivamente relevante que marcará incluso la tónica al nuevo gobierno, que tendrá que enfrentar un país cada vez más vulnerable en términos ambientales y sociales. Hacemos una nueva pausa y al regreso, la crisis de los combustibles marcó el 2005, tanto de los precios en el mercado internacional como su manejo mediante una fórmula impositiva aquí, adentro, que concluyó con una comisión de notables que ha dejado la sensación al final del año de que hizo mucho y al final no ha pasado nada. Con las recomendaciones, volvemos.
Sin comentarios,
lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
Muy bien, estamos de regreso en el programa. Hacemos una lectura del 2005, los principales hechos y acontecimientos que marcaron la vida de este país durante los últimos 12 meses. Estamos en el último programa, este 28 de diciembre, con el licenciado Víctor Mesa. En nuestro último segmento haremos la lectura en perspectiva al nuevo año, el 2006, que estrena nuevo gobierno en este país centroamericano. La crisis de los combustibles, licenciado Mesa, sin lugar a dudas, dejaron lecciones tanto en lo económico, pero también en las relaciones entre la sociedad y el Estado, ¿cierto?
Sí. La crisis de los combustibles, por supuesto, no es un fenómeno típicamente nacional. Afectó prácticamente a la mayoría de los países del continente.
¿Dónde estuvo la diferencia en el manejo de esta situación?
La diferencia estuvo en el manejo de las llamadas fórmulas de importación de combustible, que cada país aplica diferentes fórmulas, algunos con mejores o mayores beneficios que el nuestro. Eso por un lado. Segundo lugar, que nuestro país tiene un porcentaje de impuesto estatal en el tema de los combustibles que es de los más altos en la región centroamericana. Por lo tanto, el impacto sobre el consumidor final es mayor que en el resto de la región. De ahí que se habla de que nuestro país tiene el dudoso honor de contar con los precios más altos de los combustibles, por lo menos de los principales combustibles, en comparación con el resto de la región centroamericana. Pero de hecho debo decir que el alza en los precios de los combustibles afectó las economías de toda la región centroamericana. En el caso específico de Honduras, hizo crecer sustancialmente el déficit fiscal, a pesar de que el gobierno ha logrado bajar el déficit fiscal. Vea usted, en el año 2001, este gobierno recibió la economía con un déficit fiscal del 6.1%
del Producto Interno Bruto.
En estos momentos, si las cifras que están anunciando son correctas, el déficit fiscal quedará en 2.5 o 2.8%. Y de no haber sido por la crisis de los combustibles, el gobierno pudo haber bajado al 2%. El déficit fiscal, que es la el porcentaje deseable por parte del Fondo Monetario Internacional. Eso por un lado. Por otro lado, la crisis de los combustibles puso en entredicho ante los ojos de la población la credibilidad pública del gobierno, la seriedad de su palabra y la legitimidad de sus acciones.
Porque el Estado mantuvo los ingresos fijos aún en la parte más alta de la crisis internacional.
Así es, y el Estado trasladó mecánicamente el aumento del precio internacional directamente contra los bolsillos de la población, lo que fue fatal en el año electoral desde el punto de vista político. De ahí que, en una maniobra de última hora, para poder salvar un poco la cara, el Poder Legislativo, valga decir, el candidato del partido de gobierno, decidió crear una comisión de notables para buscar, analizar y buscar, y además recomendar fórmulas diferentes para el manejo del tema de los combustibles, de tal manera de reducir un tanto el impacto negativo sobre los consumidores.
Al tiempo que congeló los precios y obligó al Estado a subsidiar de algún modo, con buenas cantidades, el mantener los precios detenidos.
Sin duda, esta decisión de congelar los precios y obligar al subsidio por parte del Estado con respecto a la parte de aumento del precio internacional ha significado en términos generales unos 300 millones de lempiras más que incrementaron un tanto el déficit fiscal. De acuerdo al Ministerio de Finanzas, el déficit se aumentó en unos 400 millones de lempiras, por una parte por el mal manejo de los presupuestos sectoriales, particularmente en salud, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, en la Universidad Nacional y en el Instituto Nacional Agrario. Un manejo inadecuado, un tanto irresponsable de los recursos asignados en el presupuesto, obligó al Estado a hacer erogaciones adicionales que, sumadas en total con el subsidio a los combustibles, hacen más o menos una cantidad de unos 400 millones de lempiras que se suman al déficit fiscal con que se cerrará este año fiscal. Bien, eso ya tenemos ahí un impacto. Por supuesto, el volumen y el costo de la factura petrolera creció sustancialmente. Vea usted, si cuando este gobierno inició, el precio de los combustibles estaba en unos 18 o 20 dólares. Y 4 años después está prácticamente en 60 dólares. Entonces, comprenderá pues el incremento que eso significa en términos de valor para la factura petrolera.
Y el impacto en términos de recesión en la economía y de inflación al mismo tiempo.
Pero no fue tanto la inflación porque hubo una política adecuada de control, creo yo. En términos generales, si creemos en las cifras del Banco Central, la inflación terminará en un 8.1-8.2% en este año, lo que es inferior a la inflación del año pasado, que fue de 9.2. Si tomamos en cuenta que en este año se produjo un aumento tan brusco en los precios de los combustibles, podríamos decir que es una inflación aceptable a cierto punto. Es una inflación de un dígito nada más, no de dos dígitos como generalmente sucede en el resto de los países centroamericanos. La devaluación este año fue menor. Como usted sabe, en los últimos meses el valor oficial del dólar con respecto a la lempira se ha mantenido en los últimos 4 meses en 18.8953, más o menos.
Exacto.
Eso quiere decir que si antes la devaluación anual era de 4.5%, esta vez será de 2%, 2.3% al sumo.
O sea que esos indicadores se mantuvieron, no obstante, la crisis.
Esos indicadores son estimulantes y reflejan pues que a pesar de sus errores en otros sectores de la política pública, en materia macroeconómica el Estado hizo, el gobierno hizo un esfuerzo loable por mantener los índices requeridos por los compromisos contraídos con el Fondo Monetario Internacional.
Por supuesto, ya hemos dicho que eso en gran medida se debe a esa cantidad de recursos que aportan al país los hondureños y las hondureñas que se fueron.
En gran medida se debe al volumen fuerte de remesas que están ingresando y aumentando, sin duda alguna. Pero también debemos de reconocer los esfuerzos por mantener niveles saludables de disciplina fiscal en momentos en que la presión sobre el presupuesto incrementaba en función de los intereses políticos partidarios de la campaña electoral. Eso no cabe duda. Yo diría que ese es un mérito del gobierno, sin duda alguna. Ahora bien, ¿cómo hacer que estos equilibrios y estas ventajas macroeconómicas se traduzcan en beneficio real para la gente?
Ajá. Yo creo que ahí está la clave.
Esa es siempre la gran pregunta.
La gran pregunta porque la macroeconomía sigue siendo un área absolutamente abstracta para el común de la gente, como es normal. Y solamente es un área de dominio específico para los técnicos, para los conocedores, para los economistas, para las personas informadas de un nivel superior al mediano, digamos. Pero la masa general, la gente que está afectada por el desempleo, que son el 42.3% de la población, esa es la gente que no percibe de manera directa los beneficios de estos equilibrios macroeconómicos.
Y así la percepción que se va afianzando es que para los ricos, para los grupos económicos, para los sectores que están, para la gente allá arriba, próximos a las esferas del Estado, las cosas están bien, pero que ese bienestar no se refleja aquí abajo.
Exactamente, que no hay lo que llaman los teóricos de esta economía neoliberal el famoso goteo.
Ajá.
¿Verdad? Es decir, la distribución de los beneficios hacia abajo.
Y eso se va afianzando, esa percepción, licenciado Mesa.
Se afianza tanto que a mi juicio es una de las razones por las cuales el nivel de abstencionismo creció en estas elecciones.
Casi al 50%.
Casi al
50%. Usted lo redondea, es el 50%.
Claro, eso indica que una cada vez más creciente porción de la población hondureña se está volviendo renuente a participar de lo que considera una especie de circo político cada 4 años. Y se vuelve renuente a conceder el voto a políticos en los que ya no cree o en los que cree cada vez menos. Esto se traduce en un fenómeno que la politología y los sociólogos en América Latina denominan el descreimiento colectivo, la desafección colectiva frente a los partidos políticos.
Y frente a la democracia.
Y frente a la democracia.
Que no resuelve.
Porque siente que la democracia no resuelve. De ahí que tienden a fortalecerse la vocación autoritaria dentro de la población y hasta cierto punto la reminiscencia, el deseo de volver, la nostalgia por el poder autocrático, por el poder vertical, por el poder autoritario, que sin muchos remilgos democráticos podía resolver tal o cual problema de empleo.
O sea,
eso es peligroso.
Avenidas hacia fundamentalismos, inclusive.
Y hacia el surgimiento de posibles líderes carismáticos con vocación mesiánica, que ofrecen al país soluciones mágicas, o a veces no tan mágicas, soluciones prácticas, que los partidos políticos han olvidado porque han dejado de ser lo que deben ser, las correas de transmisión y de representación de la sociedad ante el Estado. En la medida que estos partidos se corrompen, en la medida que estos partidos se debilitan, no se democratizan y se convierten en instrumento de cúpulas de poderes fácticos, en esa medida los partidos pierden legitimidad, se debilitan y pierden credibilidad. El crecimiento del abstencionismo es posiblemente el termómetro más indicado para medir los niveles de descreimiento colectivo que más temprano o más tarde se traducen en desencanto con la democracia.
Encadenando un hecho y otro, llegamos finalmente, licenciado Mesa, a este acontecimiento con el que cierra el 2005, que son las elecciones generales del 27 de noviembre, la transición política hacia un nuevo gobierno. Definitivamente que el año termina como empezó, en términos político-electorales.
Sí, así es. El año termina como empezó. Y el nuevo año comienza como terminó este año. Saturado de especulación política, saturado el escenario nacional por las negociaciones, los reacomodos, la distribución de cuotas de poder. Eso es natural cada vez que comienza un gobierno, pero no debe de ser algo tranquilizante. A mi juicio es también algo preocupante que el país siga sumido en esos ajetreos, en esas negociaciones, en esos reacomodos políticos que normalmente debilitan la capacidad ejecutiva del Estado, debilitan la capacidad de ejecución de proyectos por parte de las instituciones y hacen que el país entre en una especie de parálisis institucional, en una especie de inmovilismo burocrático a la espera de la llegada de nuevas autoridades, de las nuevas orientaciones políticas y de las nuevas colocaciones y reacomodos de acuerdo a las cuotas de poder de cada grupo. Eso es preocupante, sin duda alguna. Pero hay un acontecimiento que quizás es importante incluir dentro del listado de estos hechos que hemos estado enumerando en estos momentos. Y es lo que ha pasado con la Universidad Nacional. A lo largo de este año ha estado actuando por decisión del Congreso Nacional una comisión de transición, que de hecho es una comisión de intervención, para poner orden en ese caos y en ese laberinto burocrático y de corrupción en lo que se había convertido, en lo que está convertida hasta cierto punto, la llamada primera casa de estudios del país. La crisis de la universidad, que no es más que un reflejo de la crisis general de todo el sistema educativo del país, solo que en el nivel superior, es en esencia uno de los grandes desafíos que tiene que resolver el nuevo gobierno, ya que el actual gobierno fue incapaz, por falta de voluntad política, por su tendencia a hacer concesiones indebidas a la cúpula de su partido, por su escasa resistencia ante la presión de los sectores más conservadores del nacionalismo y del tradicionalismo académico en Honduras, este gobierno fue incapaz de encontrarle una solución adecuada a la crisis. La creación de la Comisión de Transición, en sus inicios, creó la impresión de que era el punto de partida para buscar soluciones a la crisis. Sin embargo, han pasado ya varios meses y puedo decir con desaliento que la comisión no está cumpliendo a cabalidad la misión para la cual fue creada. La universidad sigue sumida en la crisis, la universidad sigue sumida en un pantano de corrupción, de componendas, de politiquería, de arreglos bajo la mesa, que tienen que ver con todo lo sucio de esta sociedad y menos con lo que es más importante, con la educación, con una educación superior de calidad, con una educación superior que genere confianza, que estimule el desarrollo nacional, que genere credibilidad en los sectores productivos que son en última instancia los llamados a absorber esta mano de obra calificada que sale o debe salir de las aulas universitarias.
Hacemos nuestra última pausa y regresamos precisamente para enumerar los desafíos que esperan al nuevo gobierno que asume el 27 de enero próximo.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Muy bien, estamos en la recta final del programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Este miércoles 28 de diciembre, una fecha esta que se ha prestado, por supuesto, a muchas bromas, pero de lo que hemos estado conversando no tiene nada de inocente, marca definitivamente la vida del país. Estamos conversando con el director del CEDO, el licenciado Víctor Mesa. Tuvo la idea hace más de un año, precisamente, de poner la voz de la ciudadanía en el espacio de la radio y del internet. El haber completado sin interrupción durante todos los meses este programa es una de las satisfacciones que nos deja el año 2005. Y cuando se dice feliz año a la gente, uno siempre asume que lo que viene será mejor que lo que pasó. Estamos hablando de Honduras, sin embargo, en la mesa quedan unos desafíos que no hacen tan feliz el año que viene. Ya durante el programa hemos dicho que un desafío que queda es poner los recursos en el presupuesto de la República para financiar los proyectos que se priorizaron en el marco de la estrategia de la reducción de la pobreza. El desafío del estatus temporal que se vence a los 93.000 hondureños en Estados Unidos el próximo año, en el primer trimestre del próximo año. El desafío que representa especialmente para los productores agrícolas, los de la industria avícola, los azucareros y otro sector de la economía media del país al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio en febrero. Y este último desafío que ha dejado el licenciado Mesa sobre la mesa del nuevo gobierno, y es el desafío de la intervención efectiva de la Universidad Nacional, sin esa sensación de que la comisión interventora parece a ratos haber sido absorbida por esa maquinaria que está instalada en la universidad. Tiene que hacer la diferencia, solo le queda un año, el primer año del nuevo gobierno. ¿Qué otros desafíos quedan al nuevo gobierno o qué temas siente usted que quedan enganchados del 2005?
Bueno, sin duda alguna, el año cierra también, como ya se ha vuelto tradición lamentablemente en nuestro país, con sonados escándalos de corrupción. Escándalos de corrupción que no han tenido una solución favorable ni estimulante para la población.
En justicia.
En el campo del Poder Judicial, en el campo del sistema aduanero, en el manejo de los asuntos migratorios, todos estos escándalos de corrupción, en el trasiego de concesiones y licencias estatales para la administración de bienes públicos.
Desde el Congreso.
Que esto es muy importante. En el último semestre del año, mientras la población estaba un tanto embobada con las consignas y las tonterías de la campaña político-electoral, los grupos fácticos del poder empezaron a repartirse de una nueva manera el pastel económico del Estado.
A amarrar los negocios del país.
A cerrar nuevos negocios, a reacomodar intereses, a satisfacer la voracidad de unos, a contener la voracidad de otros, a hacer una distribución más equitativa de los beneficios entre los grupos, redistribuyéndose propiedades públicas como son los aeropuertos, parte de la Empresa Nacional Portuaria, la revisión de los contenedores que pasan a través de la Empresa Nacional Portuaria, los grandes proyectos turísticos, los grandes negocios vinculados a la venta de energía térmica y los futuros grandes negocios vinculados a la construcción de empresas de energía renovable. Toda esta distribución del pastel económico ha quedado como invisible a los ojos de la población porque todos han estado concentrados
en
el tema de la campaña electoral.
Fíjese
usted que así como la campaña electoral relegó a un segundo plano el drama humano
de
los damnificados por las tormentas tropicales y los desastres naturales, también la fascinación y los fuegos artificiales de la campaña electoral embobaron tanto a la población y le hicieron olvidarse de que detrás de todo esto se estaba produciendo un nuevo reparto del pastel económico del Estado entre grupos de poder real, que son los que en el fondo controlan y manejan a los partidos políticos, los llamados grupos fácticos del poder en Honduras, que gobiernan Honduras.
¿Dónde están los banqueros?
Donde hay grupos bancarios, hay grupos de la industria textil, hay grupos de la industria energética, hay grupos del turismo, hay grupos de la maquila, ahí están concentrados los hilos reales del poder que decide en Honduras. Bien, los escándalos de corrupción relacionados en parte con esta redistribución del poder económico son elementos a tomar en cuenta también al momento del cierre del año 2005. Escándalos de corrupción que involucraron a la institución que estaba más o que estaba menos contaminada con los vicios del sistema político, el Ministerio Público, cuya solución negociada fue una solución a medias. La crisis del Ministerio Público no ha sido resuelta totalmente, ha sido calmada, ha sido apaciguada por razones de interés político electoral, pero está ahí, sigue presente, y el papel que el Ministerio puede jugar como un operador de justicia en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra la corrupción, en la lucha para mejorar la vulnerabilidad ambiental, para reducir la vulnerabilidad ambiental del país, todas esas funciones están de alguna manera limitadas, restringidas, debilitadas por el involucramiento de esta institución tan importante dentro de las redes de la politiquería local. Bien,
de modo que el gran tema de la impunidad queda
está
escondido presente detrás de eso.
Queda como un desafío permanente para el gobierno que viene y para los que vendrán después. O sea que, en términos generales, si tenemos que enumerar los desafíos del nuevo gobierno, yo diría que el primer gran desafío es la ejecución transparente y descentralizada de la estrategia de reducción de la pobreza.
Descentralizada.
Descentralizada. En otras palabras, la utilización correcta, eficiente y adecuada de los fondos que serán liberados por la condonación de la deuda. Ese es el gran desafío que tiene de inmediato el nuevo gobierno que comenzará el 27 de enero. Es decir, cómo utilizar esos fondos de la mejor forma, cómo utilizarlos de manera transparente, cómo traducir la inversión de esos fondos en la generación de más empleo, en la generación de más productividad, en la generación de mayor competitividad, en la mejora sustancial de las condiciones de vida de la gente, de los hondureños, hombres y mujeres, que deben ser los primeros beneficiados con la condonación de la deuda. Ese es un gran desafío. Ya a nivel de desafíos más específicos, podemos señalar cómo mantener en sus niveles adecuados el déficit fiscal, cómo controlar el gasto público. Dos, cómo reducir el elevadísimo déficit comercial que el país tiene. Este es uno de los déficits comerciales más altos que el país ha acumulado en los últimos 20 años. ¿Cómo reducirlo? ¿Cómo controlarlo? Tres, cómo crear y poner en práctica políticas reales de generación de empleo, particularmente en la industria de la construcción, que es uno de los sectores industriales que más empleo genera. Lo que quiere decir poner en práctica planes viables de construcción de vivienda para clase media baja, para clase pobre del país. Esos son desafíos reales, pero además, ¿cómo manejar la reducción de ingresos que va a producir la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio? Al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio, hay automáticamente una reducción arancelaria, lo que quiere decir una reducción de ingresos para el Estado, que se han estimado entre 400 y 500 millones, es todavía una cifra preliminar, pero que en todo caso no serán menores a esa cifra. Pues bien, ahí tenemos un gran desafío. El nuevo gobierno tendrá que ver cómo conciliar una política clientelista que ya está demostrando con el reparto arbitrario de las cuotas de poder y con el ofrecimiento irresponsable de empleo para todos los activistas políticos del partido. ¿Cómo conciliar esas ofertas populistas demagógicas con una política real de reducción del gasto público y de administración eficiente de los escasos recursos del Estado?
Grandes desafíos, definitivamente, para un gobierno que electoralmente gobernará en el Ejecutivo con un 23-22% del total de electores de este país.
Lo que quiere decir un gobierno con frágiles, fragilísimas bases de consenso social, débil. Un gobierno débil, para fortalecerse, tiene que apelar a los otros sectores políticos del país. a la mayor, al mayor y más amplio espectro de sectores políticos sociales del país. Es decir, tiene que buscar la forma de crear, de estructurar un gobierno de integración nacional. Pero hasta el momento, los indicios que tenemos son los contrarios. Se está estructurando un partido, un gobierno de partido. Y es más, se está estructurando con aquellos precandidatos que perdieron la elección interna.
Que son electores perdedores.
Está estructurando un gobierno con perdedores, convencidos. El 20 de febrero, creyendo que la distribución más o menos proporcional, porque no es tan proporcional, algunos perdedores tienen más cuota que otros, que perdieron con menos votos,
sí,
o que perdieron teniendo una votación más aceptable. Por lo tanto, no es una distribución equilibrada, es una distribución en donde prevalecen los criterios de estructurar un gobierno como una especie de rompecabezas con distintas partes que creen conformar un todo y en donde prevalece mucho la simpatía personal, el afecto, la relación humana directa del propio candidato vencedor, del presidente electo. Es decir, los criterios de distribución arbitraria de las cuotas de poder más los criterios de las simpatías y la amistad personal no son criterios de un estadista, son criterios de un candidato, pero no de un presidente electo. Esto ya es preocupante. No se puede hacer un gobierno de éxito con perdedores que aspiran a ser ganadores en la próxima elección dentro de 4 años. Eso no es un gobierno para gobernar un país como Honduras.
Con ningún país. Con unos indicadores similares para el poder legislativo, donde todo indica que de nuevo la dinámica ahí será entre las fuerzas políticas tradicionales del país.
Exacto, aunque hay nuevos personajes políticos, o nuevas caras, por así decirlo, dentro de la Asamblea Legislativa, eso no significa un cambio en los estilos y en las formas de hacer política legislativa. Eso solo significa que las nuevas caras pretenden llegar para aprender las viejas mañas. Pero los padres de las viejas mañas, los artífices de la vieja política tradicional en la Cámara Legislativa, siguen ahí. Son personajes clave y muchos de ellos aspiran, con muchas posibilidades, a convertirse en presidentes y vicepresidentes del Congreso Nacional. Eso es realmente lamentable y no refleja ni indica un buen augurio para un gobierno sano, transparente, participativo, con amplia voluntad de cumplimiento de la estrategia de reducción de la pobreza.
Finalmente, licenciado Mesa, con el nivel de desafección política, como lo recordó usted en este programa, que ya indican los últimos escrutinios de casi el 50% de electores ausentes de las urnas en los comicios generales de noviembre, ¿qué espera en términos de gobernabilidad política social a Honduras en el 2006?
Es un panorama preocupante. Es un panorama preocupante en primer lugar por lo siguiente. La condonación de la deuda y la liberación de recursos todavía potenciales, porque son recursos que hay que obtener vía recaudación tributaria, ha generado paralelamente un nuevo nivel de esperanza colectiva. Se ha reactivado la ilusión colectiva. Hay una especie de esperanza que atraviesa las comunidades y que invita a los actores sociales de esas comunidades a participar, a confiar, a presentar propuestas, a presentar proyectos, a esperar soluciones. Hay un clima de esperanza nacional, sobre todo en las comunidades rurales del país. Si ese clima, pasados 2-3 meses del inicio del nuevo gobierno, no se mantiene, y solo se puede mantener con el cumplimiento de las promesas, si ese cumplimiento no se produce, o si el inicio de la ejecución en serio de la estrategia de reducción de la pobreza se demora demasiado, la esperanza se va a ir gradualmente convirtiendo en desencanto, en desengaño, en frustración, en desilusión. Y de la desilusión y el desencanto a la rebeldía solo hay un paso, a la protesta callejera, a la toma de carreteras, al descontento generalizado, al descreimiento,
al conflicto.
Al conflicto y a la ingobernabilidad. Eso es el panorama actual. Y cualquier político serio está en la obligación de tomar en cuenta eso, de analizarlo y de prever porque solo previendo los conflictos sociales se les puede buscar adecuada solución negociada. La negociación de conflicto, la resolución o la solución negociada de conflicto, solo es posible con una bien asentada y científica capacidad de previsión, de prever. ¿Para qué? Para buscarle una solución al conflicto cuando todavía no se ha convertido en crisis. Porque cuando el conflicto desemboca en la crisis, generalmente la ingobernabilidad está presente.
Le agradezco muchísimo, licenciado Víctor Mesa, el director del Centro de Documentación de Honduras. Les invitamos a ustedes, amigos y amigas oyentes, para el próximo programa en el nuevo año, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.